Será la carta más breve de la palabra del Señor, pero quizás así los mensajes más largos que hemos podido extraer de estos 25 versículos que tiene Filemón. Y muchas gracias primero por la paciencia que han tenido de aguantarme por casi un mes en este lugar. Es un gusto hacerlo y bueno, espero que el Señor esté bendiciendo estos mensajes en su corazón. Vamos a orar, por favor. Amado Señor, te damos muchas gracias hoy porque eres bueno con nosotros, Señor. Porque nos permites estar reunidos aquí con libertad. Porque tu Espíritu es el mismo en cada uno de nosotros y nosotros somos hermanos los unos con los otros. Gracias, Señor, porque a través de esta carta vemos la misericordia tuya derramada en el corazón de Filemón, de Onésimo, de Pablo, y también como aplicación en nuestras vidas, Señor. Te damos muchísimas gracias por haber puesto esta carta tan íntima, tan personal, para que nosotros podamos leerla. Señor, que esta mañana tu Santo Espíritu esté hablando a nuestros corazones y que no salgamos igual que hemos venido, Señor, sino que podamos entender tus caminos, entender tu forma de actuar, aceptarla, Señor, y saber que tú buscas siempre nuestro bien. Que no salgamos de aquí, Señor, con nuestros corazones amargos, sino con los problemas resueltos en cuanto a iras, problemas que podamos tener. Señor, muchas gracias porque tu Espíritu habla a través de tu palabra y utiliza mis labios, mis pensamientos, para poder expresar lo que tú quieres que expresemos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estábamos terminando, hoy es el último mensaje de la carta a Filemón. Y en el último mensaje habíamos dicho que habían tres características más que yo quería mostrar del centro de la carta a Filemón. Habían tres características que son el núcleo de la carta a Filemón. Y solamente habíamos visto la primera, hacían dos semanas. Y la primera era que Onésimo era un ejemplo de la gracia de Dios. Y habíamos orado y muchas personas se habían reconciliado con el Señor. Un par de personas han hecho decisión de fe por el Señor. Porque vemos a Onésimo, el esclavo ladrón, que es un ejemplo de la gracia y de la misericordia de Dios. Y hoy voy a terminar con los dos últimos aspectos del núcleo de esta carta. Y el primero es, Onésimo es un ejemplo de pecado contrarrestado. Y para eso quisiera que leamos, por favor, Filemón desde el verso 13. Desde el 8 vamos a volver a leer. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, anciano, ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que les recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero por vuestras oraciones, os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 11. Verso 33, que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? Los caminos del Señor son inescrutables. ¿Qué quiere decir inescrutables? Cuando nosotros vamos cuando votamos, al final hacen un escrutinio y escrutan y ven y cuentan claramente y dicen que tal candidato, por el escrutinio se ha escrutado, hay 100 votos, por el otros 40, y está muy claro todo lo que la voluntad de la gente expresada en las ánforas. Los caminos del Señor no son como nuestros votos, no los podemos contar y no los podemos poner en un marco. No podemos decir, porque a mi hermano le pasó así, a mí también me tiene que pasar a mí lo mismo. No es que no podemos entender. ¿Quién entendió la mente del Señor? Dice el verso 34 de Romanos 11. Cuando fui a Potosí hace un par de años, entré a unos museos y encontré en uno de estos museos tejidos de tul y de plata también, que hacían las monjas y algunos religiosos, y tejían muy finito, con unos hilos muy delgados. Y alguna vez con mi papá hemos dicho que Dios hila nuestras vidas con un hilo muy delgado y fino. No podemos entender los cruces que tienen las vidas de ustedes con las vidas de otras personas, mi vida con la vida de otra persona. No llegamos a dimensionar cabalmente lo que pasa con nuestras vidas. O sea, el trayecto que va a nuestras vidas es como si fuera un hilo, pero durante el trayecto de tejer, Dios, imagínense tejiendo una gran obra de arte, y cada uno de ustedes es un hilo, y Dios va tejiendo eso, y va cruzando las vidas, y va haciendo cosas que a veces parece que no son lógicas para nuestra mente. Hay cosas que no vamos a entender nunca en nuestra vida. Hay cosas que quizás no nos vamos a poder decir, por esto Dios lo ha hecho así. Y quizás la eternidad no alcance para entender el porqué de las cosas que pasan en nuestra vida. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus caminos e inescrutables. No las podremos entender. Y una de las cosas que esta carta de Pablo a Filemón, que me hace pensar en este verso de Romanos, está en el verso 15, cuando dice: te lo vuelvo a dar, Filemón, porque quizás, verso 15, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Qué es lo que había hecho Onésimo? Ya lo hemos dicho en cada uno de los mensajes. Había robado. ¿Está bien robar? ¿No? No está bien robar. De ninguna forma está bien robar. Sin embargo, Pablo dice, quizás para esto se apartó de ti. ¿Y por qué se apartó de él? Porque tenía que escapar, tenía que huir de la presencia de Filemón Onésimo. Entonces Pablo dice, quizás por eso se escapó de ti, se apartó de ti. Cuando Jesucristo fue clavado en la cruz, que es el centro de la vida del cristiano, fue un acto bendito. ¿Era correcto o incorrecto? Absolutamente incorrecto. ¿Por qué? Porque estaban crucificando a un inocente. Pero Dios hila fino. ¿Cómo Dios puede utilizar algo injusto o incorrecto para nuestro bien? Y esa es una pregunta profunda. La crucifixión fue un acto de maldad, fue cruel. Estaba José en el libro de Génesis, el hijo amado por su padre y odiado por sus hermanos. Y un día José va a ver a sus hermanos y sus hermanos lo toman, lo agarran. ¿Y qué quieren hacer primero? Me quieren matar. ¿Era correcto? No. Entonces uno de los hermanos dice, no, lo podemos matar. Y más bien sacaremos partido. Lo venderemos. Y lo venden como esclavo a su hermano. O sea, yo no puedo entender un acto así. Es inconcebible vender a alguien tan cercano a ti, además. Y lo vende. ¿Era un acto correcto? Absolutamente incorrecto. Pero, cuando luego José pasa toda su vida y logra estar en el segundo puesto de mando de Egipto y gobernando toda la economía, era el ministro de Hacienda de Egipto, los hermanos de José y su padre mueren, están con mucha hambre en Israel y en la tierra prometida en Canaán, y entran a Egipto y José provee alimento para su familia. Y cuando sus hermanos lo ven a José y lo reconocen, él se deja reconocer porque seguramente estaba cambiado, tenía toda la pinta de un egipcio, José, así como ven en las películas, así con su gorra de egipcio, sus ojos pintados, no sé. Era irreconocible para sus hermanos. José se da a conocer a ellos. Y José les dice, ustedes han planeado mal contra mí. Ustedes han hecho algo injusto contra mí. Pero Dios iba a utilizar toda esa injusticia que han hecho contra mí para el bien de ustedes, de mi papá, de los hermanos, de la nación. Es importante recordar que lo malo siempre es malo. Que los hermanos de José hayan vendido a José es malo. Que la gente haya crucificado a Jesús es malo. Que Onésimo haya robado a Filemón, su amo querido, es malo. Aunque Dios utiliza todas esas cosas para un resultado final. Sin embargo, el acto mismo es condenable. Y Pablo por eso no le dice, quizás por esto Onésimo te ha robado. Quizás por esto se apartó de ti. Porque el acto de Onésimo de robar a Filemón era inexcusable. Y necesitaba reponerse. Y por eso Onésimo tenía que ir a reponer y entregarse, por así decir, a Filemón. Yo, como ustedes saben, perdón que hable de mí, es al que más conozco. Soy anestesiólogo. Y a veces, ¿quién está absolutamente seguro de lo que hace un anestesiólogo? Levante la mano. ¿Quién no tiene mucha idea de lo que hace un anestesiólogo? Ok. Cuando ustedes entran, Dios mediante, ojalá ninguno de ustedes entre a un quirófano, van a conocer al anestesiólogo. Y siempre la gente que entra mira y dice, tengo miedo a la anestesia. Yo le digo, ¿a la anestesia o a mí? Le digo, porque estos son unos frascos, le muestro estos, no le hacen nada. El responsable de poner estos venenos en su cuerpo soy yo. Entonces, les tranquilizamos un poco y lo que hacemos es inducir a las personas a un estado donde no les duela, no sientan o estén confortables mientras les sacan una pierna. Así de sencillo, más fácil agua, ¿ya? Algunos les sacan la vesícula, otros les sacan un dedo, otros les cortan, otros les suturan. Y bueno, tenemos muchas formas de lograrlo. Pero en una de esas es llevarlos a un sueño profundo. Y ponemos medicamentos, que en realidad son venenos. Toditos esos matan. Pero están en las manos de gente que ha estudiado para eso. Y ponemos, y el paciente está así. Y listo. Y quedan en nuestras manos. Y nosotros le ponemos un tubito en la garganta, conectamos a una máquina, y la máquina empieza a respirar por el paciente, porque el paciente está, no puede hacer ni eso. Mientras tanto, el cirujano va y hace su trabajo y tarda lo que tiene que tardar y todo. Y mucha gente piensa que el anestesiólogo termina de decir, lo hace dormir y dice, hasta luego, me voy, y se va. Y está leyendo su periódico, está tomando su café, está hablando de fútbol, no sé. No, les cuento que el anestesiólogo se sienta al lado del paciente y tiene unos monitores, ahí está mirando cuánto está su latido cardíaco, cuánto está su presión, cada segundo del tiempo en que esta persona ha entregado su vida para que nosotros les cuidemos, ¿ya? Tic, tic, tic. Y cada latido yo veo cuánto de oxígeno está recibiendo en su sangre. Si lo que yo estoy haciendo con la máquina de anestesia es suficiente para hacer el intercambio de CO2, dióxido de carbono, con oxígeno, para que sea lo más natural posible. Cada segundo, yo no puedo separarme de mi paciente. Nada. Estoy mirando. Estoy mirando si él mueve un dedo. Así digo, le está doliendo, puede que le esté doliendo, entonces tengo que aumentar dosis de analgésicos. Tengo que estar mirando desde los dedos del paciente, todo el tiempo estamos atentos. Cuando el cirujano ha terminado de hacer su obra, dice, hasta luego, me voy, y se va. Y el paciente sigue anestesiado. Yo he entrado antes que el cirujano, me voy después del cirujano porque tengo que despertarlo, decirle, le duele, no le duele, llevarlo hasta la sala donde le van a cuidar. No me puedo mover de su lado. Esa es responsabilidad. Ahora, ¿qué les parecería si uno de ustedes viene y me dice, hermano, quiero que me dé anestesia? Y vienen conmigo porque me van a operar de mi vesícula. O me van a hacer una cesárea. Y vienen, en la cesárea le hacemos un pinchacito en la espalda, solo de aquí para abajo anestesiada, la paciente está hablando con nosotros, mientras la guagua están haciendo sin dolor. ¿Qué les parecería si me dice, me van a operar y tiene usted que estar conmigo? Ya, hermana, ¿cómo no? Listo, entonces viene, le canalizo, le digo, la vamos a hacer dormir, le hago dormir y me voy a tomar un café. Y bueno, ahí el monitor sigue, tit, tit, pero yo no estoy viendo. Prefiero irme a leer qué ha pasado con el Bolívar, ¿no? Y leo y veo, digo, el Bolívar, sí, que su jugador está, ha entrado otra vez a quirófano y no sé qué. Y ustedes, hermanos, el hermano, la hermana que me ha pedido que esté ahí conmigo, está ahí. No se da cuenta ni sabe que yo estoy fuera. ¿Ya? Mentira, me dejo entender. Entonces, pasan 15 minutos. Digo, a ver cómo está mi paciente. Vengo y está tic, tic, tic. Todo normal. Termina la cirugía. Se despiertan. Y todo bien. ¿Está bien o está mal? Está mal. Aunque el desenlace final haya sido bueno. Si yo salgo a tomar un café y de pronto el monitor hace tit, tit, y yo llego y el paciente está azul, negro, no sé, porque se ha desconectado algo, y el hermano que me ha pedido se ha muerto en el quirófano, ¿está mal? Está igual de mal. A eso quiero llegar. Un acto no lo podemos calificar de malo porque termina mal. O porque termina bien, es bueno. Onésimo había robado. Y no porque haya conocido al Señor, ese robo, podemos decir, ah, está bien, qué bien Onésimo que le has robado a Filemón, porque gracias a ese robo has conocido al Señor, hermano. Hermano, qué bien, te felicito porque mataste y gracias al asesinato que hiciste has conocido al Señor. No, hermanos, sigue siendo malo. Pase lo que pase, el final, el resultado final no nos dice que un acto sea malo o bueno, sino el acto en sí mismo. Por eso es que Onésimo debía volver a donde Filemón. Pero quiero que nos enfoquemos a esto. Si yo salgo y me tomo un café y soy irresponsable y dejo a mi paciente solo y vuelvo y mi paciente está bien, digo, no voy a entrar a la cárcel esta vez. O sea, tendría que ser tonto para hacerlo, ¿no es cierto? Y Onésimo, a pesar de que había robado a Filemón, podía volver donde Filemón y decirle, Filemón, perdón. He conocido al Señor. Aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Soy tu esclavo. Dios puede utilizar maldades tremendas para tener un resultado bueno. Quizás por esto, le dice Pablo, se apartó de ti por algún tiempo. Onésimo no es excusado por haber robado los bienes de su amo, ni por haber escapado sin ningún derecho. Sigue siendo un transgresor, pero resulta que la gracia de Dios, de ser un transgresor, ahora es llamado hermano. Y Pablo le dice, ya no lo recibas como esclavo, sino como a hermano. Romanos capítulo 8, 28. Romanos 8, 28 dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, hasta un tremendo mal, como la huida de Onésimo, ha traído tremendo bien. Cuando vemos nuestras vidas, vemos para atrás y vemos cosas que hemos hecho que son inexcusables. Que aunque no han tenido el desenlace visible que debería tener por nuestra maldad, siguen siendo malas. Pero en la misericordia de Dios, como en la vida de Onésimo, hasta esas cosas malas, Dios puede contrarrestarlas y que sean de bendición. No te estoy diciendo, por eso tengo mucho cuidado, decir, haz lo que quieras. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ah, hermano, entonces, si todas las cosas nos ayudan a bien, pues, engañaré un poco en mi trabajo. Dios igual lo va a llevar a un resultado bien. No, ojo, sigue siendo malo. Y en este caso de Onésimo, Dios utilizó esa huida que hizo desde Colosas hasta Roma para revelarse a Onésimo, para decirle, yo soy tu salvador, Onésimo. Y aún ese pecado te va a ser perdonado por la sangre derramada en la cruz. Cada pecado que nosotros hacemos es una ofensa a la sangre de Cristo, cada uno de ellos. Sin embargo, hay sufrimientos y cosas que podemos pasar que no entendemos en el fino hilado del Señor Jesús en nuestras vidas. Y que no sabemos dónde va a acabar. Y no sabemos cómo va a afectar a otras personas. Onésimo, también quiero hablar de esto, estaba esclavo en un buen lugar. Muchos de nosotros tenemos un trabajo interesante, con buenos jefes, un trabajo bueno. Y Onésimo tenía un trabajo bueno, porque Filemón era un hombre bueno. Filemón tenía una iglesia en su casa. Y hemos dicho antes que Onésimo, seguramente, cuando los hermanos estaban cantando "Digno es él, Cordero Santo", no sé si cantaban así en la casa de Onésimo, pero de Filemón, Onésimo estaba en la puerta ahí escuchando, pero nunca había escuchado la fe salvadora ahí, y más bien robó y se escapó. Y saben, me hace pensar a veces en nuestras vidas, en las vidas de algunas personas acá, o gente que conocemos, que no se dan cuenta la casa donde viven. Nuestros hijos. Hijos de padres creyentes, que no reconocen el lugar en el que están. Y dicen, ay, estos son unos anticuados y no sé qué. Y no aprecian la fe de sus padres. O no aprecian la iglesia del Señor y prefieren estar viendo fútbol. Y todos los domingos y en todos los almuerzos, los papás se agarran de las manos y oran por los alimentos. Y los hijos están mirándose y dicen, ¿qué les pasa a estos? Y no entienden. No se olviden que Dios es soberano y que hila fino. Y son rebeldes. O ustedes jóvenes, como lo he sido yo, también rebeldes. Y no podemos entender el amor de Dios que nos permite vivir en una casa cristiana, en un hogar cristiano. Y preferimos hacer lo que nosotros queremos y escaparnos de la presencia de Dios. Preferimos la desobediencia. Preferimos, en vez de estar con amigos creyentes, estar con nuestros amigos del mundo. Preferimos, en vez de estar escuchando música cristiana en la iglesia o en nuestras radios o en nuestros teléfonos, preferimos estar escuchando... ¿Qué es eso? Reggaetón y cosas así. Y nuestros papás nos dicen, hijo, eso no está bien para ti. Y nosotros preferimos dejar de escuchar eso. Dijo, dejar de escuchar a nuestros padres y hacer lo que a nosotros nos gusta. O quizás no te gusta la forma de la iglesia y reniegas contra la iglesia, como quizás Onésimo hacía en la casa de Filemón. Y Onésimo se va con otros esclavos y prefiere la desobediencia y vivir en lugares peores. Habíamos dicho que el lugar donde había llegado Onésimo no era un apart hotel, sino había llegado al lugar más bajo de Roma, donde estaban los esclavos. Y cada uno va haciendo su propio camino, ¿no? Y hay jóvenes que deciden o decidimos tomar nuestro propio camino. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos, justos, porque es mi camino. Pero su fin es camino de muerte, dice la palabra del Señor. Y no apreciamos el lugar donde nos ha puesto el Señor. Y muchos acaban mal. Y Onésimo se expuso a la muerte cuando escapó de un lugar seguro, como la casa en Colosas, donde Onésimo era un buen jefe, un buen amo. Y prefirió irse a un lugar más peligroso, a Roma. ¿No te sientes identificado tú? Yo sí. Y nos exponemos a la muerte. Pero Dios dice, con el gran amor con que nos amó, nos dio vida, cuando el destino nuestro era de por sí malo. Ninguno de nosotros puede decir, oh, por mi forma de ser, voy a terminar bien. No, la única forma es que pongamos el hilo de nuestras vidas en las manos del gran tejedor y que Él haga lo que tiene que hacer. Y cuando Onésimo debía de ser condenado a muerte, es llevado a vida. Y ese pecado es contrarrestado por la sangre de Cristo y Él tiene vida eterna. Y lo vamos a ver en el cielo, hermanos, a Onésimo. A ese gran ladrón lo vamos a ver en el cielo. ¿No te impresiona saber que Onésimo estaba escapando de la presencia del Señor? Estaba huyendo por su propio camino y en su huida conoce al que le iba a dar vida. Allí donde él se escapaba, estaba Jesucristo esperándole mediante la predicación de Pablo. Quizás si Filemón le hubiera dicho: Onésimo, llévale esta carta a Pablo, no hubiera tenido la necesidad de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque hay muchos como Onésimo que han tenido que caer a los lugares más bajos para darse cuenta que son pecadores. Quizás hay alguno que me pueda decir: yo nunca he fumado, nunca he engañado a una chica, nunca he tomado, vengo a la iglesia. Pero sabes, tu fin es camino de muerte igual. La moralidad no te va a llevar a ningún lado. Solo Jesucristo puede quitar tanto al supermoral, que tiene en sí todo el germen para hacer toda la maldad posible, o al inmoral, que ya ha cometido maldad. La única salvación es el Señor Jesucristo. Y si tú nos visitas hoy y estás siguiendo tu propio camino como Onésimo, quizás hoy sea el momento en el que te encuentres con Jesucristo y ese pecado que te trastorna, que está cambiando tu vida y que te está llevando a muerte, hoy puede ser el momento en que tú le digas: quiero ser perdonado, quiero que tú cambies mi vida, quiero que tú contrarrestes mi pecado con la sangre del Cordero y que mi fin, que debería ser la muerte, sea la vida eterna. Hoy puede ser el momento para que tú le digas al Señor perdón y que te pongas a cuentas con Él. Cuando el hijo pródigo está en su casa, tiene todo. Como el hijo del creyente tiene todo para conocer al Señor. El hijo pródigo tiene todas las riquezas, pero un día es tentado por Satanás y le dice: papá, necesito que me des mi herencia, quiero irme. ¿No te sientes identificado con él? Yo sí. Siempre lejos de la protección. Y él en su rebeldía maneja todo y malgasta todo y lo despilfarra y al final termina cuidando chanchos. Los animales inmundos para el judío, y él dice se antojaba las algarrobas que le daban. Me apena cuando un creyente se ha alejado de la protección de Dios, un joven se ha alejado de la protección de sus padres en una familia cristiana y termina embriagado en alcohol, acercándose a ti y diciéndote: hermanito, una monedita, por favor. Me da pena cuando veo chicos perdidos, lejos de la protección de sus padres. Y un día el hijo pródigo ya se ve en un lugar más bajo y dice: voy a volver a la casa de mi padre, porque he pecado contra el cielo y contra mi padre. Lo que había hecho el hijo pródigo estaba mal, pero Dios estaba utilizando eso para atraerlo otra vez. Y que el padre le diga otra vez: hijo, y Onésimo había pecado, Pero Dios había hecho que ese pecado termine bien. He leído este libro, hermanos, se llama Padre de Huérfanos, una hermosa biografía del hermano George Mueller. Cuando empecé a leerlo, este George Mueller era hijo de un luterano. Y yo les animo a que lean este libro y otros libros que trae el hermano Emmanuel. Este es un paréntesis de comercial. A la media hora viene un comercial. Lean sus Biblias, pero también lean estos libros que son muy buenos. Y este en especial me impactó, porque George Mueller quiso alejarse de Dios y seguir su propio camino. Y vendía todo por jugar, por el juego. Y se despilfarraba todo lo que él tenía. Pero como Onésimo, Dios utilizó aún esa conducta para mostrarle luego a través de su palabra que él tiene todo bajo control y que él podía ser un instrumento de Dios en las manos suyas, como Onésimo, como tú o como yo. ¿Sabes? Si el Señor hizo eso con Onésimo, hizo este con este hermano George Mueller, que solo hay uno, pero hay muchas biografías más, y les animo a que lean porque son inspiradoras también para nosotros. Ha trabajado Dios con ellos. Me da ánimo, sobre todo cuando pienso en un familiar que está alejado de nosotros, que se ha escapado, que es rebelde, que está siguiendo su camino. Quizás tú tienes un hijo que ahora está perdido en algún lugar. Quizás tienes un hermano que está haciendo cosas que tú sabes que no debe hacerlas. Pero lo único que podemos hacer es orar por esta persona, porque no sabemos cómo Dios está actuando en esa vida. Y no desesperarnos, orar y orar y orar y doblar rodillas para que el Evangelio llegue a donde él esté. A veces lo peor que le puede pasar a un joven es lo mejor. Lo peor que le podía pasar a Onésimo era estar revolcado con esclavos que estaban escapando, prófugos. Pero era lo mejor, porque a partir de ahí conoció a Jesucristo. A veces lo peor que le puede pasar a un familiar tuyo es que siga su camino y se hunda, y se hunda. Es lo peor. Pero si al final del camino conoce al Señor Jesús, eso puede ser lo mejor. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. ¿Quién entiende la mente de Dios? A veces una enfermedad puede ser lo peor ante nuestros ojos, pero ante los ojos de Dios puede ser el momento en que Él te levante y Él se revele a ti como Dios sanador o consolador. Y el hijo pródigo vio las consecuencias de su pecado y volvió a su padre. Y saben, el Padre está siempre dispuesto a esperarnos a nosotros. Si hay alguna cosa que tú te das cuenta que estás haciendo mal, hoy es momento de decir basta. Es tiempo de reconciliarte con el Señor y que ese pecado te encamine otra vez al camino del Señor. Y el tercer, entonces hemos dicho, Onésimo es un ejemplo de la gracia de Dios. Segundo, Onésimo es un ejemplo del pecado contrarrestado por la sangre de Jesucristo. Y tercero, Onésimo es un ejemplo de relaciones restauradas. Y Filemón capítulo 10, versículo 16 dice así, desde el 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Le dice, le recibieres para siempre, y ya no como un esclavo deudor, sino como algo más que un esclavo deudor. Ya no lo mires, le dice Pablo a Filemón, ya no lo mires a Onésimo como alguien que te ha robado, como alguien que te ha hecho daño, como alguien que está en tu contra. Ahora, como ha conocido a Jesucristo, y esa misma sangre que a ti te ha salvado, Filemón, lo ha salvado a Onésimo, ahora es tu hermano. Más que hermano, más que esclavo, como hermano amado en la carne, y más aún en el Señor. Para Pablo, Onésimo ya no era un esclavo, era un hermano. Y Pablo dice de Onésimo, recíbele a mi hijo. ¿Qué relación entre un ladrón y un amo que ha sido defraudado? Amor, amor de por medio, y es el amor de Jesucristo. Y aquí quiero tocar un punto un poco delicado. Dice, ya no lo recibas a Filemón como un esclavo. ¿Cuál es la relación de un amo con el esclavo? Casi como con un perro. Casi. Cuando el perro se porta mal, ¿qué hace el amo? ¡Ah, perro cochino, fuera! ¡Pum! Lo patean, ¿no? ¡Fuera! Agarran un periódico y ¡pum, pum! Lo pegan para no lastimarlo mucho, ¿no? Hacen sonar que se escape. ¿Qué podía hacer Filemón, hemos dicho, con Onésimo? Castigarlo, azotarlo, matarlo. ¿Por qué será la relación? Y generalmente los esclavos venían de una clase social baja. Baja. Y Pablo le dice, ahora ya no puedes, voy a usar una palabra bien común en nuestro país, discriminar. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo ha salvado, Él es tu hermano. Yo no creo en las iglesias donde todos son de la misma clase social. Todos ricos o todos pobres. Yo creo en la iglesia salvada por el Señor Jesucristo a todos por igual. Del pueblo donde no tienen agua ni luz, o salvada a la gente que vive en el lugar más rico de la ciudad. Quizás a ti alguna vez te ha incomodado alguien a tu alrededor, o por ser muy rico, o por ser muy pobre. Pablo le llama la atención a Filemón, le dice, ya no lo recibas como un esclavo, recíbilo como a un hermano. Ya no puede haber distinción ni de clase social, ni de color de piel, ni de rango, ni de esclavo a amo. Por eso Pablo escribe, en el Señor Jesucristo ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. ¿Por qué? Porque todos somos iguales por la sangre del Señor Jesucristo. Y Pablo le dice, cierto, Filemón te debe, pero si tú quieres cobrárselo a él, cóbramelo a mí. Saben, hermanos, muchas veces nosotros tenemos que ponernos en esa posición. Si algo te debe, cóbramelo a mí. Porque tú también te me debes, le dice Pablo a Filemón. O sea, tú también has sido salvado por la misma sangre del Señor Jesucristo que yo te he predicado. Y esa misma sangre lo ha salvado a Onésimo. Entonces, ¿qué es lo que puede separarnos de nuestro hermano? ¿Qué puede separarnos si la misma sangre del Señor nos une? ¿Qué puede separarnos? ¿Qué te separa de otro hermano? ¿Que tiene mucho? ¿Que tiene poco? ¿Que es blanco? ¿Que es negro? ¿Que huele muy bien o que huele muy mal? ¿Qué te puede separar? ¿Qué nos puede separar de ese amor de Dios? ¿Por qué de pronto nosotros tenemos que juzgar a otra persona? ¿Por qué? Si es la misma sangre que nos une. Y Pablo le dice, acepta a Filemón como más que esclavo. Aunque tienes el derecho de recibirlo como esclavo, recíbilo como un hermano amado. ¿Quiénes somos nosotros para cobrarles a nuestros hermanos ofensas si nosotros somos los principales ofensores? Si Cristo nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otra persona o juzgar a otra persona? Voy a leer una historia que cuenta el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo 18, desde el verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pague la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otro por cualquier razón? ¿Qué deuda puede tener un hermano conmigo más grande que la deuda que yo tengo con el Señor? ¿Qué? Jesucristo murió por mis pecados. Se entregó por mis pecados. ¿Qué cosa puede hacerme otra persona a mí que sea más grande que lo que yo he hecho delante de Dios? Es bien fácil mirar al hermano y decir: qué malo es conmigo, qué barbaridad, y lo ahogamos. Y no lo metemos a la cárcel, porque lo que me ha hecho no es como va a meterlo a la cárcel, pero lo pongo al hielo. Lo meto a la congeladora, ¿no? Mejor ni le hablo. Mejor ni lo miro. Ahí viene. Y saben, cuando hacemos eso, estamos haciendo lo mismo que ha hecho este deudor, a quien le fue perdonado 10 millones de dólares y por 10 pesos metió a otra persona a la congeladora. Filemón tenía toda la posibilidad de hacerlo, de matarlo, de castigarlo a Onésimo. Y el libro de Colosenses, que hemos dicho que es el libro que fue escrito juntamente con el libro de Filemón, Colosenses capítulo 3, verso 11, dice: ya no hay judío, ni griego, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Verso 13: por tanto, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando Filemón recibió la carta, dijo, ay, tengo que recibirlo a Onésimo. Y cuando leyó el libro de Colosenses, le estaba volviéndole a decir lo mismo, sopórtense, hermanos, los unos a los otros. Sopórtense. ¿Por amor a quién? A Cristo, que es todo en todo. Hermanos, si yo les he ofendido en algo a ustedes, sopórtenme, por favor. Fue sin querer. Si hay alguno que tiene algo contra otro hermano, hoy es el momento para que se solucionen los problemas. Pablo le dijo a Filemón, si algo te debe, ponlo en mi cuenta, yo pagaré. Pero ahora yo les digo, hermanos, y el Señor me dice a mí, si hay algún hermano que te debe, no dinero, sino algo que te ha hecho, Jesucristo dice, ponlo en mi cuenta, yo ya pagué. Ponlo en mi cuenta, yo ya pagué. Y así las relaciones se restauran, como Onésimo fue restaurado en su relación con Filemón. Y Dios restaura matrimonios, y Dios restaura relaciones de padres con hijos, de siervos con esclavos, de amos con siervos, de amos con esclavos. Y sobre todo las relaciones entre los hermanos en la iglesia. Y Pablo le dice a Filemón que él está seguro que va a cumplir así. En el verso 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Hermano, si eres obediente y tienes algo contra tu hermano, sabes, hoy no solo tienes que recibirlo como tu hermano, o como tu esclavo, o como tu hermano solamente. Haz más por obediencia. Invítalo a comer. Salí con él. Eso es lo que debemos hacer. Porque el mismo Señor Jesucristo, sí, ahorita estoy viendo unas caras de, ¿y ahora? Así es, hermanos. Él ya pagó aún la ofensa que te hizo tu hermano a ti. Hoy quiero apelar a todos los filemones que se sienten traicionados, ofendidos, y a los onésimos que saben que han hecho mal. Hoy es el momento de acabar con esas cosas. Y si todavía no te convence, escúchale al Señor diciendo, si en algo te debe, ponlo en mi cuenta, ponlo en la cruz. ¿Qué puede ser peor que mi ofensa ante Jesucristo, que lo llevó a morir? Hoy es el momento de ponernos a cuentas unos con otros y empezar de nuevo, ya no como deudores, ya no como ofensores y ofendidos, sino como hermanos amados, sabiendo que por obediencia nos debemos a Cristo y Él quiere restaurar nuestras relaciones. Mateo 18:15, no es necesario que lo busquen, se los leo, dice así. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si él te oyere, has ganado a tu hermano. Sabes, hoy es el momento de ir y hablar con tu hermano, con tu familiar, con tu esposa, con tus hijos. Y arregla tus cosas. No se olviden que donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí está en medio el Señor en medio, intercediendo por la paz de su iglesia. Y como Pablo se expresa con Filemón, y le dice: confío en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Yo les digo, hermanos, si tenemos nueva naturaleza y somos obedientes, estoy seguro que si hay relaciones rotas, haremos más de lo que el Señor nos pide. Más. Somos deudores todos. Y muchos de nosotros somos grandes deudores. Es momento de dejar de ahogar a nuestros hermanos con deudas pequeñas, con ofensas a veces involuntarias. Creo que hoy es el momento de restaurar relaciones. Hoy es el momento de decir: hasta aquí. Ya no voy a estar enojado con el esclavo que me debe. Y si tú eres el deudor, acércate al que le debes y dile: quiero ser tu hermano amado porque el mismo Señor Jesús murió por mí. Recordemos que si estamos aquí es por la gracia de Dios. Él conoce todos nuestros caminos y quiere restaurar nuestras relaciones, porque Él mismo pagó nuestra deuda con nosotros. Él mismo demostró su gracia con nosotros. Él mismo trastornó nuestro pecado en vida eterna. Y para terminar, el último verso de Filemón: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.